la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos ha recomendado siempre que intentemos meternos en las escenas del Evangelio y leerlo, no solo pues, como aprendiendo los dichos y los hechos del Señor, sino intentando también comprender su sentimiento. O sea, el porqué de una expresión, de una actitud, de una reacción, o lo que está detrás de un discurso, o de una controversia con los fariseos, o con los saduceos, con los herodianos, o de una manera de portarse, comportarse con sus apóstoles. Y también lo que está en el fondo de las parábolas. Las parábolas se refieren también a él o a su padre. Y una constante es la semejanza entre el reino de los cielos y los banquetes. Pues sabemos que es una tradición oriental ser muy magnánimo en los banquetes, sobre todo los banquetes de bodas que duraban 7 días. Y que es muy típico del Oriente el ser muy hospitalario. Y Jesús, en una parábola que recoge San Lucas en el capítulo 14, habla de que un hombre preparó un gran banquete, un banquete ordinario, un banquete inimaginable. Y a ese banquete convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un siervo suyo a avisarles que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Entonces decimos, a ver, ¿qué tienes, Señor, en tu corazón? ¿Qué nos estás queriendo decir? Entonces, pues mira, este hombre del gran banquete es mi Padre Celestial. Es un banquete que no está hecho con manjares y con vinos, sino con el piélago del amor. O sea, el piélago es la parte más profunda del mar, o sea, con un amor infinito, o sea, es para que te pierdas en el amor. Eso tendrá como contenido el banquete. Y a pesar de ser algo tan deseable y además gratuito, porque es una invitación, a lo mejor lo único que hacía falta era ponerse en camino, dejar las demás cosas y acudir al banquete. Pero dice el Señor, todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El Señor, que tiene un perfecto corazón humano y es perfectamente sensible, le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros cuando la gente nos da pretextos. A veces pretextos también para las cosas de Dios, pretextos para cumplir, por ejemplo, con el precepto dominical. O sea, ¿cuántos pretextos? ¿Sabes que esto es un pretexto? Y también a veces para decir, bueno, pues es que esto lo hice porque tal y porque cual y porque fulano, mengano, sutano, perengano. Porque no me quedó más remedio, porque me duele la cabeza, porque me respondió así. Y estos pretextos que pone el Señor, pues la verdad es que son bastante ridículos, como casi todos los pretextos, porque son inventos. Es decir, que tiene que ir a ver un terreno. No podría decirle, bueno, ¿y tu terreno mañana ya no va a estar? ¿O es móvil tu terreno? No, es un inmueble, o sea, es una cosa que no se mueve. Entonces, ¿cuál es tu urgencia para ir a ver un terreno? ¿Por qué hoy quieres ir a ver tu terreno? Debo comprar 5 yuntas de bueyes. Dice, a ver, ¿para qué quieres 5 yuntas de bueyes? ¿Qué? ¿Te vas a subir en las 5? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a probar las 5 hoy? Y también, ¿qué no las puedes probar otro día? No puedes decir el lunes una, el martes otra, el miércoles otra. No, es que no puedo, tengo que ir a probar mis yuntas. La que se acaba de casar, pues sí, pues tampoco, ya te casaste, o sea, si me dijeras pues que se va a ir, no, si es casado, o sea. Y además siempre Dios está por encima de cualquier persona. Y continúa la parábola, el Señor dice que volvió el servidor y le contó todo a su amo. Entonces el Señor se entristeció. O sea, no vino nadie. Y le dijo al siervo, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el siervo le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Sal a los caminos y a las veredas, insísteles, para que vengan todos y se llene mi casa. En este rato de oración podemos pedirle al Señor otra vez, decir, quisiera comprender un poco tus sentimientos, quisiera yo verme como este siervo y quisiera comprender tu dolor y quisiera comprender tu deseo de que se llene tu casa y quisiera comprender que también me haces un gran honor, es un privilegio para mí poder trabajar por ti. En nada más importante podría trabajar que en la salvación de las almas, en que nadie se quedara fuera, en que al final tu banquete fuera disfrutado por todos los que estaba previsto que estuvieran como invitado. Y por tanto voy a salir no solo a la ciudad, a las calles de la ciudad, sino también a las veredas, a los caminos. Y no solo voy a dirigirme a unas personas o a otras, sino a quien sea. No quisieron ir los primeros invitados, bueno, pues ahora voy a ir a los cojos, a los lisiados, a los ciegos, a los sordos. Y después ya en la tercera vez que salga, a quien sea, todos los hombres están invitados al banquete del reino de los cielos. Todos los hombres están destinados a la salvación eterna. La voluntad de Dios es una voluntad salvífica universal. Él quiere así positivamente que los hombres se salven, por lo tanto no está al mismo nivel el que se salve que el que no se salve. Él ante todo desea la salvación. Y sin embargo no quiere hacer las cosas directamente, sino con mediaciones, siempre a través de instrumentos. Esto es algo muy, muy cristiano, ¿no? Muy de la Iglesia, empezando porque toda la Iglesia está fundamentada en la encarnación. O sea, Dios se hace hombre y nos contacta con Él a través de alguien como nosotros. Y después va a decir, y quiero seguir haciendo el contacto de Dios con los hombres a través de otros hombres, y por tanto necesito tu tiempo y necesito tu capacidad de relacionarte con otras personas y necesito tu voz y necesito pues tu simpatía o necesito tu inteligencia y necesito que vayas, que seas yo, que a ti también te duelan las excusas, no tanto por la excusa en sí, que a todos nos duelen los pretextos, sino por el daño que aquellas almas se autoflagelan o se autorrealizan. Pues vamos, Señor, juntos, vamos a ser tus testigos, que apóstol significa testigo. Y la única manera que tengo de ser testigo, para ser un testigo creíble, es que me haya encontrado contigo. Es que venga a hablar de lo que yo vivo, o de lo que yo tengo experiencia de la persona a la que constantemente experimento en mi vida. Y ese es el apostolado. El apostolado dice: llénate de Jesús, llénate de sus sentimientos, llénate de su corazón, y entonces vas a ser amplificador de su voz. Y por eso decía San José María, el apostolado es la sobreabundancia de la vida interior. El Papa Francisco suele emplear esa expresión: la Iglesia es una Iglesia en salida. Sí, está en salida, está como el siervo de la parábola: sal corriendo, vete corriendo. Ve corriendo e insísteles, a ver cómo está tu creatividad. Es muy importante que ejercites tu creatividad, pero es mucho más importante que te hayas llenado de aquel que vas a predicar, de aquel del que vas a hablar. Dice Santa Faustina Kowalska, en uno de sus de los diálogos que tiene con el Señor, que una vez Jesús le decía que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio. Gracias. Que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Es una cosa increíble, o sea, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros pueda decir: pues yo soy Cristo, yo no solamente soy otro Cristo, sino el mismo Cristo, y por lo tanto yo no voy en nombre propio, o a hablar con mis palabras, o a decir lo que siente mi corazón, sino que pues he estado tanto tiempo buscando esa unión con tu corazón, que ahora puedo pues hacerlo presente o manifestarte en donde yo esté. El cardenal Robert Sara dice algo así, hablando de los sacerdotes, que la única manera de resolver la crisis de la Iglesia es que los sacerdotes estén acostumbrados a reclinar su cabeza en el pecho de Cristo y a escuchar los latidos de su corazón. Y no hay de otra, o sea, no tienes otra solución a tu vida o a tu ministerio o a la eficacia de tu existencia o a tu tarea en la Iglesia o a tu parroquia o lo que se te haya encomendado. Y eso lógicamente pues se aplica a todos los cristianos. Es que yo no puedo pretender ser apóstol si no soy testigo, si no soy testigo creíble. Tendré que decir pues sí, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que no soy yo el que siembro, eres tú el que siembras con mis manos, pero eres tú el que siembra, no soy yo el que hablo. Quiero que seas tú el que hables a través de mis palabras. Quiero que mi corazón lata al unísono del tuyo, que sienta lo que sientes, que sienta este dolor de las excusas y que sienta este dolor de las almas que se condenan. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno. Entonces tendré que decir, bueno, pues voy a tratar de verlo todo desde un sentido apostólico. Aunque sea una noticia, pues lo que sea, voy a pensar en esta persona teniendo en cuenta que es alguien que está destinado a la salvación eterna. Un político, un deportista, un pordiosero, una señora que vende tortas, quien sea, está destinada a estar con Dios para siempre, está destinada a ser divinizada. Eso es lo increíble del proyecto de Dios. Nos destina a hacernos dioses. Y para eso tú dices, oye, me prestas tu tiempo, me prestas tu inteligencia, me prestas tu capacidad de hablar, me prestas tu entrega. ¿Estás dispuesto también a crucificarte o a ser crucificado como fui crucificado yo? ¿Comprendes esta... la importancia de tu tarea, de tus días, de tu formación, de los frutos? Pues cuentan esa anécdota de San José María, de que estaba una vez en la casa de Diego de León, en el vestíbulo, y había unos alumnos del centro de estudios, y pues yo no conozco bien esa casa, pero pues como suele pasar en esas casas viejas españolas, como que uno tiene que subir las escaleras para llegar a la casa, como que abajo no sé qué, si el recibidor nada más o la portería. Y entonces ya empezó a subir San José María, se había despedido de ellos, y de pronto se detiene, se voltea hacia ellos, desde arriba, desde unos cuantos peldaños que había subido, y les grita: hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Estamos en los años 70, o sea, ¿qué diría ahora en el tercer milenio? Se está llevando a muchísimas. Y yo, ¿qué podemos hacer? Pues, opus Dei, opus apostólico. Toda tu vida es apostolado, todo es apostolado. No es porque siempre estés, como dicen los españoles, dando la tabarra, o sea, siempre como con tu cantaleta, ¿no? Es que todo lo que yo hago es tratar de hacer presente a Cristo. Tratar de, pues eso de decir, es que nuestros pies van juntos, nuestras manos se recogen unidas. Porque la vida de Cristo no fue sino una vida dedicada a la redención, toda su existencia. Solamente para las almas. Pero si sabes cuál puede ser un buen lema para tu vida, ¿sí? Tú ama y salva. ¿Ya? Dos verbos: ama y salva. Esto es lo que tienes que hacer. Todo en todo. Ama. ¿Qué es amar? Pues amar es la unión, afectos, ¿ver? En la unión con Él. ¿Y para qué amo? Pues en primer lugar para salvarme yo, porque me salva ese amor, pero a través de mí yo puedo salvar a muchos. Y por eso también San José María empleaba esa imagen muy gráfica, decíamos, ¿cuántos dedos de la mano tienes? Pues 10. ¿Y cuántas almas llevas colgadas de cada dedo? Pues a ver cuántas. Ahora llevo 10 de cada, entonces tienes 100. Bueno, pues intenta de que esas 100 se vuelvan también apóstoles, y entonces se te va al infinito tu apostolado, se hace eterno. Pues dame almas, nos dirá Jesús, sal, insísteles, trabaja por ellas, empezando con la oración y con la penitencia. Primero oración, primero llénate, primero escucha los latidos de su corazón, después entrégate, vive una vida de crucificado, y después, muy en tercer lugar, actúa. Ya sal, ve, ya estuviste en la casa del amo, ya ves lo maravilloso del banquete, ya ves lo bueno que es tu amo. Ahora insístele, Dios, vale la pena, vas a estar muy bien. Pues qué maravilla, querida, yo no puedo hacerlo solo. Yo te necesito, me haces falta. Pues ahora digamos, el apostolado llena mi vida, o me da la vida. Me han dado la vida. No es una obligación, o sí es una obligación, pero sobre todo es un gozo. O sea, es una gran alegría. No hay alegría mayor. Estoy dándole a aquella persona lo más maravilloso que le puedo dar, que es darle a Dios. Aunque le diera a cada una $1,000,000, pues al rato ya hasta daño le van a hacer ese mismo. Le estoy dando aquello que le va a dar la vida eterna. Y por eso dice, bueno, ya te gastaste todos tus talentos, ya los invertiste todos. Ya estás en este proyecto, ya es tu medicina hablar de Dios, ya te sale por los poros tu unión con Él y por lo tanto lo vas transmitiendo porque siempre lo estás buscando y siempre lo estás amando. Y por lo tanto siempre está, pues eso, siendo como un imán, estás atrayéndolos a todas aquellas almas a Él. Pues qué gran privilegio. Yo quiero hacer el bien a esta y a aquella alma y lo quiero hacer por tu medio. Como sea, yo me hago uno con mi criatura. Una unidad perdurable. Nuestra vida es Cristo que pasa. Y Cristo es el Salvador. Nuestra Madre Santísima sabe cuán alto es el misterio de la misericordia divina y también cuán alto o cuán profundo es el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. Si Dios es misericordia, decía San Juan Pablo, la Madre de Dios es la Madre de la misericordia. Si la redención es la obra maestra de la misericordia, María es la obra maestra de la redención. Pues es que no vas solo, es que tú dices, Regina Apostolorum, te voy a nombrar la patrona de mi labor apostólica. De verdad que está en tus manos. No me dejes ir nunca solo, ni me dejes pedir nunca solo. Tú pide conmigo, tú eres la omnipotencia suplicante. Tú pide por esta y por aquella otra y pues por la salvación de esta persona y por la vocación de aquella otra y por la santidad de la que está más allá. Estamos uniendo nuestras oraciones. Las unimos todos también ahí en la patena, en el ofrecimiento de la víctima en cada misa. Porque hemos intentado efectivamente comprender el porqué, o sea, el porqué del sentir del corazón de Jesús, el porqué de este dolor. El Señor se entristeció al oír una tras otra las razonadas sin razón, las excusas, los pretextos. Dice, no, yo cuento contigo, sal corriendo, ve corriendo e insístele, pero no te vayas solo. O sea, vete con María, vete con sus sentimientos, vete con su oración, vete con aquella que es la que más apostolado hace, la que más alma salva, la que va de un confín a otro de la tierra buscando que efectivamente se llene el banquete del reino de los cielos, se llene la casa de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.